La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
El presidente Zelensky de Ucrania de regreso a su país este jueves viernes tras una visita relámpago a Washington y ello a punto de cumplirse 10 meses de la invasión rusa de su país. En Moscú, el presidente Putin asegura querer acabar la guerra cuanto antes. En Europa también, al margen, España ha aprobado en la Cámara Baja el controvertido proyecto de ley transgénero. Otro tanto también en Escocia, del resto del mundo, Israel, Netanyahu asegura tener gobierno el más derechista del Estado hebreo en 7 décadas. Última edición, Américas, Chile anuncia la apertura de una embajada en Palestina, Venezuela, la oposición disuelve el gobierno interino de Guaidó tras el boletín Enfoque, Brasil, un país en estado de penuria, declara este jueves el presidente electo Lula da Silva. Lucien Bisangue en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle.
Su dinero, su ayuda no es caridad, es una inversión en la seguridad mundial y en la democracia, declaraba hace 23 horas el miércoles en el Congreso de Estados Unidos, que lo recibía con una cerrada ovación procedente de la Casa Blanca. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya de regreso este jueves hoy a su país tras una escala final en Polonia, un encuentro con el presidente Duda. Ucrania está en plena forma, aseguraba Zelensky, no se rendirá jamás, entre aclamaciones de senadores y representantes de Estados Unidos que antes de un cambio de mayoría en la Cámara Baja deben votar ya un nuevo paquete de ayudas masiva a Ucrania. Precisiones desde Washington, las anteriores que nos brindaba Cristóbal Vázquez en Moscú este jueves. A modo de respuesta, el Kremlin subrayaba que la visita de Zelensky no ilustra ninguna voluntad de escuchar a Rusia. Más tarde intervenía y comparecía el presidente ruso en pie ante la prensa en Moscú, asegurando que, dijo, Rusia encontrará un antídoto al primer sistema de defensa antiaéreo Patriot que Estados Unidos debe entregar a Ucrania, y agregaba lo siguiente.
Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот.
Nuestro objetivo no es alimentar la guerra, sino detenerla cuanto antes mejor, dijo un tanto enigmático, antes de afirmar que todos los conflictos terminan en negociaciones por la vía diplomática. El ministro ruso de la Defensa, entre tanto, inspeccionaba el frente, las posiciones rusas, por segunda vez en una semana. El más influyente jefe del Estado Mayor ruso, Gerimasov, precisaba que los esfuerzos se concentran hoy en la región anexionada, no totalmente capturada, de Donetsk. Braulio Moro.
Votos emitidos 345, sí 188.
Braulio Moro.
Растянулось на 815 километров.
En la actualidad, la línea de contacto se extiende a lo largo de 815 kilómetros. La situación está estabilizada y nos concentramos en liberar toda la región de Donetsk, declaró el jefe de Estado Mayor ruso al evocar el feudo de los separatistas prorrusos. Valery Gerasimov indicó también que Rusia ha destruido o dañado al menos 1.300 objetivos de importancia crítica en Ucrania, reduciendo considerablemente, a su juicio, el potencial de combate de las tropas ucranianas. Tras una serie de reveses militares rusos en el noreste y en el sur de Ucrania, una gran parte de los combates se concentra en el este, en particular en las inmediaciones de la ciudad de Bakhmut, que el propio presidente Zelensky visitó antes de viajar a Washington.
Votos emitidos 345, sí 188, no 150, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Tras meses de agrios debates entre el gobierno de izquierdas en España y el movimiento feminista, fue aprobado en el Congreso un proyecto de ley que permite libre cambio de género a partir de los 16 años de edad. El texto, pionero en Europa, aunque seguido este mismo día por Escocia, debe facilitar a una persona transgénero cambiar su nombre, su sexo en sus documentos de identidad mediante una sencilla cita con el registro civil, le informa Madrid RFI Luis Méndez.
La normativa establece la autodeterminación de género, lo que provoca el rechazo del feminismo más tradicional al que pertenecen muchas militantes socialistas que consideran que esta ley pone en riesgo los derechos de las mujeres, ya que un hombre no se convierte en mujer por el simple hecho de cambiar legalmente de sexo. Por el contrario, la izquierda emergente de Podemos, aliado de los socialistas en el gobierno de coalición, considera que las mujeres transexuales tienen los mismos derechos que el resto de las féminas. España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género, pero el debate, que mantiene dividida a la izquierda española, seguirá abierto más allá de la aprobación parlamentaria.
Luis Méndez, la justicia belga se pronuncia a favor del mantenimiento en detención de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, inculpada en el marco de una investigación por corrupción que implicaría al Emirato de Qatar. Otros cuatro sospechosos se encuentran también en detención. Minutos antes de que expirara el plazo, el primer ministro israelí designado, Benjamín Netanyahu, anunciaba haber logrado sellar un acuerdo para formar un gobierno en comunicación telefónica aquí con el presidente Herzog del Estado hebreo. Las medidas adoptadas por los talibanes afganos contra las mujeres en ese país, como la reciente prohibición de cursar estudios universitarios, pueden constituir un crimen contra la humanidad, advierten los cancilleres del G7 en videoconferencia. Y Asia, Oceanía, de las Islas Fiji, 8 días después de las legislativas, de la derrota aparente del primer ministro Bainimarama, resultado que cuestiona la policía del archipiélago, reclama la ayuda del ejército para mantener la estabilidad, la seguridad y prevenir presuntas violencias interétnicas en aquel archipiélago Danae Rivadeneira.
Autor de un golpe de Estado en 2006 y desde entonces reelegido 2 veces, Frank Bainimarama no ha reconocido todavía su derrota frente a una coalición opositora de 3 partidos que afirma disponer de la mayoría para formar un nuevo gobierno una vez se ha convocado el Parlamento. Candidato a su sucesión, Sitiveni Rabuka acusa al primer ministro de atizar el miedo de violencias interétnicas con el objetivo de permanecer en el poder con la ayuda del ejército. 4 golpes de Estado han sacudido en las pasadas 3 décadas el pequeño archipiélago en el que los militares conservan amplios poderes de intervención en la esfera política previstos en la Constitución. Bainimarama no es considerado como un autócrata absoluto, pero sí ha utilizado el arsenal legal para acallar las críticas, amordazar los medios y apartar a sus oponentes.
Noticias de América en RFI.
Vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, de encargado de negocios, que hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir algo tan básico, tan simple, pero que hoy día no se está haciendo, que es que se respete el derecho internacional, ni nada más ni nada menos.
El presidente chileno Gabriel Boric anunciaba anoche la futura apertura de una embajada de Chile en Palestina, que ya dispone por su parte de una embajada en Santiago. Chile y los territorios palestinos han forjado una estrecha relación desde la migración. Después de 1945-48, la comunidad palestina en Chile supera 300.000 personas, incluso reivindican, es la mayor colonia árabe fuera de Oriente Medio. Reacción este jueves de Diego Jamis, miembro del Comité Ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, secretario del Club Palestino Campeonato de Fútbol de Chile, al que miles de seguidores siguen desde los territorios cisjordanos los fines de semana.
Donald, el presidente, reafirmó su compromiso con los derechos humanos, con el derecho internacional, con una posición clara sobre el tema palestino, que el conflicto tiene que resolverse mediante el derecho internacional y un respeto irrestricto a los derechos humanos, cosa que hoy día no sucede. Y en esa instancia el presidente aprovechó de anunciar que Chile va a aumentar su nivel de representación ante Palestina, y eso para nosotros como comunidad creemos que es un gesto concreto. Lo agradecemos profundamente porque además creemos que es algo merecido. Existen más de 500,000 de palestinos, de chilenos de origen palestino en Chile, y creemos que es un justo reconocimiento a eso y además un gesto diplomático que se agradece con todo lo que vive Palestina aumentar su nivel de representación.
Era Diego Jamis, de la comunidad, del secretario, la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad Palestina en Chile. Venezuela, se habría cumplido esta hora ya de manera en la disolución por voto en línea del gobierno interino de Juan Guaidó, a poco de cumplirse 4 años de su autoproclamación y asunción, un mecanismo que al fin y al cabo no ha logrado el cambio político esperado. Su ejecutivo debe fenecer el 5 de enero, Caracas, RFI, Víctor Amaya.
La discusión se realizó de manera online, debido a que muchos de sus participantes están exiliados. De los 104 diputados que hicieron quórum, 72 votaron a favor de eliminar el interinato, 23 a favor de extenderlo y 9 se abstuvieron. La propuesta debe ser ratificada en una segunda votación el jueves 29 de diciembre, incluyendo la creación de una comisión encargada de la defensa de los activos del Estado en el extranjero y el mantenimiento de las juntas ad hoc que resguardan la empresa petrolera Citgo en Estados Unidos y el oro venezolano custodiado en Reino Unido. Durante el debate previo a la votación, Juan Guaidó advirtió que el ganador de la división opositora es Nicolás Maduro, mientras que los parlamentarios de su partido advirtieron que se abre la puerta a que el mandatario cuente con reconocimiento internacional. Los proponentes de la eliminación del gobierno encargado argumentaron que la política no es estática, sino dinámica, y que hay que corregir cuando se debe corregir, visto que los objetivos planteados por el interinato no fueron alcanzados. Ahora queda pendiente saber las reacciones de gobiernos que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela desde 2019, como Estados Unidos, Canadá o Japón, así como la Organización de Estados Americanos, donde el gobierno interino mantiene un embajador.
Víctor Amaya, desde Caracas, para Radio Francia Internacional. Completar en el subcontinente, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo visitar en prisión en Lima al expresidente peruano Pedro Castillo para verificar sus condiciones de reclusión en una base policial al este de Lima. Previamente había solicitado el exmandatario peruano esa delegación, esa visita de la CIDH, que recorría también algunas ciudades del país en donde se han registrado violentas protestas tras su destitución, luego de ese fallido autogolpe de Estado derribado por el Congreso. En breve, otro telegrama: las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina anuncian haber devuelto la identidad a un nuevo nieto robado bajo la dictadura. Una pareja desaparecida en 1977 es el número 131 de la lista.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos ya con Brasil, también en el subcontinente, donde han sido nombrados oficialmente por Lula da Silva, presidente electo, por asumir el 1 de enero, 16 ministros. Describía Lula da Silva el estado que recibe como de penuria total. Aida Palau, Enfoque.
Es más difícil montar un gobierno que ganar las elecciones.
Es más difícil formar un gobierno que ganar unas elecciones. Luis Ignacio Lula da Silva desveló el nombre de 16 de los 37 ministros que tendrá su gobierno. Lula 3 será el gobierno más diverso, no solo por las formaciones políticas de esa gran alianza que lo apoyó en las elecciones, sino también por la representatividad de la sociedad. João Alberto Alves, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, destaca dos figuras.
Diversos sectores excluidos tradicionalmente de la política, de la gran política del país. No solo a Aniele Franco, la hermana de Marielle, en el Ministerio de la Igualdad Racial, por la mujer Aniele, no solo por la afrodescendiente Aniele, pero también por el legado de Marielle Franco. Yo gustaría de destacar que todos los 16 nombres anunciados hoy lo que más me llenó de esperanza fue el nombre del profesor Silvio Almeida, que asume el Ministerio de los Derechos Humanos, el que es una de las principales voces en defensa de los derechos humanos, en la lucha contra el racismo estructural, el racismo institucional, contra las desigualdades. Me parece un símbolo, un marco, al menos de lo que intenta hacer por el país el gobierno Lula. Nosotros sabemos que de buenas intenciones hay muchos sitios llenos, pero sin tanta efectividad.
Al representar a algunos de los integrantes del nuevo gobierno, Lula pintó un cuadro bastante sombrío del Brasil que hereda en ámbitos como la educación, la cultura o el medio ambiente. ¿Es tan malo el panorama?
No solamente tendrán que cuidar de un país dividido, con una población dividida políticamente, 33 millones de personas en la miseria extrema, con hambre, con hambruna crónica, como también tendrán que reconstruir todo lo que fue destruido en los últimos 4 años. Entonces, me preocupa mucho un Congreso mayoritariamente conservador, con una amplia participación de partidos que compusieron la base gubernamental del gobierno Bolsonaro, sobre todo en el Senado Federal.
Lula da Silva asumirá la presidencia el próximo 1 de enero.
Un enfoque a cargo de Aida Palao. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT, un viernes 23 de diciembre, segunda parte.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Cholo Valderrama, recibido semanas atrás por Jordi Batallé, redifusiones navideñas.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando aquí en Francia una huelga en las refinerías está dejando a seco las gasolineras del hexágono, los felices poseedores de coches eléctricos no pueden menos que esbozar una pequeña sonrisa. Estoy seguro que a nuestro invitado de hoy, el cantautor colombiano Cholo Valderrama, maestro de la música llanera, no le importaría acudir a caballo a concierto que va a ofrecer este miércoles en el marco del Festival del Imaginario, que cumple en esta edición sus 25 años.
Y que mi cuerpo descanse en chinchorros de cumare y una toga arrebiatada, arrebiatada, marchite unos pajonales, con mi cancho de beber agua, abrevaré los caudales de la fuente cristalina de una arpaquita pesaré.
Y precisamente para hablarnos de estas actuaciones aquí en París y de su larga carrera en el mundo de la música llanera, Cholo Valderrama ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios después de muchos años, ¿no? Creo que fue hace 14 años que estuviste aquí con nosotros.
14 años, señor de Grigny. Muchísimas gracias por este espacio de nuevo para hablar de nuestro joropo y de la unión de los pueblos con la cultura.
Era la
después de 14 años, aquí estamos de nuevo.
Era la primera vez que participabas en el Festival del Imaginaire, del Imaginario, y desde entonces has vuelto periódicamente, ¿no?
No periódicamente, he vuelto con esta, ya es la tercera ocasión, después volví hace unos años, y pues para mí es un placer estar invitado en el cumpleaños de los 25 años de este festival, que indudablemente para mí y para mucha gente en el mundo es uno de los más importantes, si no el más importante culturalmente.
Si te dijeran que tienes que ir a caballo al festival, no te importaría demasiado, ¿no?
¿Sí? No me importaría porque es mi medio de transporte favorito. Ellos son mis amigos. Creo que, como decimos los llaneros, uno nace encima de un caballo y muere encima de un caballo.
Aunque en la ciudad los caballos no lo pasan muy bien, ¿eh?
¿Perdón?
En la ciudad los caballos no lo pasan muy bien con el asfalto.
No, por el asfalto, pero sí hay caballos. Y además aquí Francia tiene fama de tener unos caballos fabulosos.
Fantásticos. Claro. Los de la Guardia Republicana son míticos. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad colombiana de Sogamoso, en el estado de Boyacá, en 1951. Pero todavía bebé te suben a un caballo, era lógico, y te llevan a San Luis de Palenque, en la región de los Llanos Orientales. Me decías hace unos años que fue la cosa más importante que te pasó en tu vida. ¿Por qué fue tan importante?
Bueno, yo nací fuera del llano. Vale la pena decirlo, en Sogamoso, que ya queda en la cordillera y queda un poco lejos del retirado del llano. Por esa, puedo decir una palabra que no me gusta decirla, pero hay que decirla, esa maldita violencia que hemos tenido los colombianos durante tantísimos años por cuestiones políticas que no viene al caso nombrar. Fui, mamá, mi papá mandó a mamá a que me tuviera, que naciera en Sogamoso, pero luego me regresara nuevamente al llano. Y me regresó, ella montaba a caballo y me regresó entre los brazos de 20 días de nacido para regresar.
Tres semanas.
Y por eso soy cascorbo. Por eso mis pies son así, las piernas son como en paréntesis, como hay muchos futbolistas, porque muy pequeño, pues de tanto montar a caballo, entonces quedé con las piernas así.
Es como John Wayne, creo que sí, ¿no?
Exactamente, pierna de cowboy.
¿Es cierto que de pequeño te ataban al caballo para que pudieses volver con el caballo si tu padre se cansaba?
Sí, claro, desde muy pequeño, yo, o sea, mis recuerdos más sublimes siempre han sido con los caballos, y es el animal que yo amo, y muchas veces digo que el caballo es el animal perfecto, incluido el hombre. Imagínate. Porque son perfectos.
Hay que tener mucha confianza en un caballo para confiarle a tu hijo de corta edad para que te lleve a casa, ¿no?
Sí, claro. Los caballos tienen una memoria increíble y buscan lo que la querencia, el comedero. Entonces tú vas en un caballo y montas a alguien en un caballo que sea manso y el caballo se devuelve hacia la casa y llega a la casa. Mucha gente, no solamente en el llano, sino todos los que usan caballos. He visto también las historias de los amigos charros mexicanos, de los cowboys, de los gauchos argentinos. Cuando ellos van al pueblo, se pasan de copas, se emborrachan, se duermen en el caballo y el caballo los lleva a la casa. Y es verdad, porque yo lo hice.
Has grabado muchos discos, pero tu primer disco lo grabas en el 78 con una canción, Quita Resuellos, que me contabas que era tan larga que a uno le cortaba el resuello la respiración. ¿Cómo fue el nacimiento de esa canción?
Eso fue algo fortuito. Una canción que recopilé, esa canción no es mía, la lírica, la letra, la recopilé en el llano. Y la quería grabar. Entonces, las canciones siempre tienen un intermedio. Toda canción, por lo general, tiene un intermedio. Y entonces, como eran vinilo, los discos de vinilo, entonces quedaba demasiado larga y no la aceptaban para poner en vinilo porque estaba muy larga. Entonces, el productor, que ya falleció, un amigo mío, Sammy, me dijo, ¿y por qué no la canta sin intermedio, hermano? ¿Puede? Le dije, pues intentemos. Y lo hicimos en el estudio.
Funcionó.
Y quedó ahí, 4 minutos de canto. La mostré a unos amigos y no faltó el amigo que dijo, ve, esto le quita el resuello a cualquiera. Y ahí está el nombre de la canción, Quita Resuellos.
Imagínate, a mí me corta el aliento. Cholo, vas a viajar a Estados Unidos, a New Jersey, para mejorar tu técnica vocal, pero me confesabas que ciertamente fuiste a ver caballos. ¿Es cierto eso?
Sí, viajé a Estados Unidos, me llevó a Estados Unidos el amor.
Es la mejor agencia de viajes.
Sí, indudablemente. El amor, mi señora, con la que ya cumplimos este año, cumplimos 42 años de casados, y ella iba a terminar sus estudios, un doctorado en la Universidad de Princeton en economía, con énfasis en demografía, y yo me fui. Estando allí, pues cogí, había un libraco grandísimo de directorio telefónico que llamaban páginas amarillas y buscaba uno, y no sabía hablar inglés, pero sabía que los caballos se les decía horse. Busqué la palabra.
Eso sí lo sabías.
Y me fui donde estaban los horse. Y duré allí como 2 años trabajando en un rancho de caballos. Y luego por la tarde, en las noches, en algunas noches, no todas las noches, pero sí 2-3 días, había existe todavía, porque que ya pasé por ahí y fui a visitarlo, un conservatorio, Westminster Shorish College, y entré allí a aprender a cantar. porque mi canto era netamente empírico, campesino, y sigue siendo campesino, y afortunadamente encontré a unos profesores, sobre todo la profesora Christian, muy, muy buena, que me enseñó más o menos a cantar, y me dijo, usted tiene que aprender a cantar sin perder su autenticidad.
Y sin perder el resuello.
Exactamente.
Finalmente, Cholo, la música country americana de Estados Unidos no está tan lejos de la música llanera, ¿no?
No, la música country está ahí pegada, porque hay una cosa con la música campesina, y eso me sucedió aquí en Francia, en París, en la segunda vez que vine al Festival Imaginary, que se hizo, no se hizo en el teatro, sino hizo en otra parte de caballos.
Sí,
en el teatro de caballos.
El circo ecuestre de Zíngaro.
Y allí conocí a un señor ruso que es famoso acá en Francia por sus caballos en el Palacio de Versalles. Y él, después de que canté, él se me acercó a invitarme a su show de caballos en el Palacio de Versalles al otro día. Y yo voy, después hablando con él, le dije por qué le gustó mi música. Porque tenías, ¿por qué? Usted es ruso. Y me dijo algo que explica todo esto que estamos hablando. Dijo, porque es música de caballos.
Curioso.
Cuando yo escuché el joropo, tu música, vi mis caballos galopando. Sentí el ritmo del galope. Y esa mismo me dice que en Rusia tienen una música folclórica también que es de caballos, de los cosacos. Y ese mismo ritmo lo tiene el country americano. Y eso es las músicas campesinas de los caballos, la música charra, la música mexicana. Siente uno el caballo ahí, es música de caballos.
Cholo, volviendo al Festival del Imaginario, y a los dos conciertos que vas a dar en el Museo del Quai Branly, me estabas diciendo que hay pocos festivales como este en el mundo, ¿no?
Pues yo no conozco otro, realmente. He conocido algunos World Festival. Y he ido a algunos, pero un festival que tiene ya 25 años y que presenta tantísima cosa del mundo. No sé cuánto dura, pero creo que son 15 días, sí, 15 sí. días, y casi todas las noches presentando. Es increíble.
Con ahí música unas que nos cosas, viene de las cuatro esquinas del mundo.
Las veces que he venido, pues cosas que yo sé que nunca iba a ver, grupos africanos, grupos árabes, músicas que no me soñaba que existieran. Y a mí me parece importantísimo esto que hace el Festival Imaginary.
Quizás es muy francés el interés por otras culturas, ¿no? Sin paternalismo, simplemente para aprender de esas culturas, ¿no?
Sí, muy bien, excelente.
Tú me decías que incluso habías actuado en China, en Mongolia.
Sí, estaba en China, caballos, por China cierto. En China duré como un mes y medio, me presenté en varias ciudades, conocí esa parte de la cultura china, excelente. He cantado en Rusia, he cantado en varias partes del mundo, muchas partes del mundo, y pues siempre contento de poder expresar mi canto, el canto de la tierra.
Uno se vuelve mucho más rico, ¿no? En contacto con tantas culturas tan,
sí,
tan
claro,
diferentes.
Sí, claro, lo que te decía hace un momento, el equiparar la cultura de uno con otra y saber que está ahí. Porque a veces uno, por la lejanía, pues en Colombia y donde vivo, que nosotros todavía, partes del llano donde vivo, nuestro medio de transporte todavía es el buey y el caballo. No hay carreteras, no hay vehículos. Entonces estamos ahí como metidos unos 200 años atrás del mundo, y saber que esa cultura la puede uno mostrar en otra parte del mundo y sopesarla con otras culturas del mundo que pronto están pasando los mismos problemas económicos y políticos, y que estamos ahí, que somos, que existimos. Y que para el mundo somos importantes, es muy bello.
Mucho que aprender de ustedes también. Muchísimas gracias, Cholo. Espero que no tengas que ir a los conciertos a caballo, que haya gasolina para los autos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Luaso y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también a la red tal que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Ah, qué bueno. Un saludo para todos y muchísimas gracias por este espacio.
Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Yo soy el criollo de Ortaria, pringa de sangre guajiva, producto de los retozos de un peón con una petriba, parido una noche oscura en un mantón de escobilla. Por eso es que soy negrito del cogote a las canillas. Me cortaron el ombligo con un piazo de peinilla, me echaron la sal de puerco con clín de yegua amarilla, me untaron tu muema tranto con gota de agua criolina. Pues como nací mayero en mayo en un chachanilla, cuando pegué el primer grito para ajustar unas novillas, alborotó unos garceros y desperté unas babillas. Grité porque había nacido en tierra de maravilla, el que es llanero no llora, ni se calla, ni se humilla.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.